estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
La cordillera de los Andes son una de las cadenas de montañas más extensas del mundo. Sus terrenos variados incluyen glaciares, volcanes, praderas, desiertos, lagos y bosques.
Las cordilleras de los Andes son una de las cadenas montañosas más extensas del mundo. Sus terrenos variados incluyen glaciares, volcanes, praderas, desiertos, lagos y bosques. Participaron el Libertador junto a su ejército compuesto por más de 5.000 hombres, entre ellos soldados, campesinos y esclavos.
En el cruce de los Andes participaron alrededor de 5.000 hombres.
En el cruce necesitaron mulas para trasladar el material bélico y caballos para la pelea en el llano. Reses para ser faenados en el camino. Los armamentos fueron fusil, carabinas, balas de cañón, metralladoras y granadas.
Lo que necesitó el ejército para cruzar los Andes fue leña para hacer fuego, botiquines, sogas, pólvoras, municiones y lo que faltaba, iban improvisando.
Entre las dificultades que debieron afrontar son los grandes cambios de clima, la sensación térmica agudizada por la altura, un sol muy fuerte de día. Me gustaría saber cómo se le ocurre a San Martín la idea de cruzar las cordilleras de los Andes.
Me habría gustado saber cómo soportaban el calor y el frío extremo.
¡A la carga, mis valientes!
¡Eso! ¡A la carga! ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicas de sexto y séptimo, fascinados esta semana, que nos estamos preguntando cómo acercarnos a San Martín. Es una semana buenísima porque la verdad que es un tema que nos encanta. Ojalá que a ustedes también les guste mucho. Ya saben que nos pueden dejar sus mensajes en el 1166798209. Nos pone recontra felices escuchar sus voces cuando nos hacen alguna pregunta, cuando nos comparten, no sé, qué les pasa a ustedes cuando escuchan Radio Escuela. Ya saben también que pueden encontrar todos los contenidos y todos los programas en www.radionacional.com.ar. Antes de saludar a la profe Julia, que ya la tengo sentada por acá cerca, vamos a escuchar lo importante, que es el protocolo.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Respetar el metro y medio de distancia, que es lo que estamos respetando acá, por ejemplo, nosotras dos, así que si estiramos los brazos no nos tocamos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Vero, bien. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? Bien, muy bien, muy contenta con esta semana. Imaginando todo lo que escuchaba recién, que contaban chicas y chicos, todo lo que llevaron a ese cruce de los Andes, sí. ¿No? Pesadísimo todo.
Y las cosas que tuvieron que atravesar, ¿no? Digo, como el clima que decían sí. Algunos de los chicos, ¿no?
Sí. Como... súper difícil. Bueno, sí. ¿Cuál es la consigna de hoy?
Bueno, la consigna del hoy, el día de hoy, perdón, justamente es cómo fue posible el cruce de los Andes.
Ah, claro, la gran pregunta que nos hacemos todos sí. Y todas, ¿no? ¿Cómo fue
hicieron?
Posible? ¿Cuántos días? ¿Cuántos eran? Bueno, ¿qué llevaban? Más o menos ahí ya escuchamos.
Sí, algunas cosas fueron diciendo. Así que vamos a ir, después vamos a ir repasando. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Anotá. Anoten.
Claro,
vas
anoten.
Anotando ahí las cosas importantes, porque sí. Vas a ver que después la vamos a usar.
Bueno.
El fin de esta semana. Bueno, para pensar el cruce de los Andes, primero tenemos que ir un poquito para atrás. Uh-huh. Digo, porque no fue que dijo, bueno, vamos a cruzar los Andes. Y al día siguiente se fue a cruzar los Andes.
Claro.
No, fue algo que llevó un tiempo de preparación. Uh-huh. Y ayer lo vimos, lo mencionaba el historiador Alberto Letieri. ¿Te acordás de esto? De, bueno, sí. Fue gobernador de Cuyo. Uh-huh. Se instaló en Mendoza. Y eso fue parte de la estrategia.
Claro.
¿No? Como esto, bueno, ¿por qué? Porque Mendoza, se instaló en lugar de Mendoza, cerca de la cordillera.
Claro, está ahí, la cordillera claro. Pasa por ahí también.
Y eso tenía que ver con esa estrategia, ¿no? De, bueno, de ir pensando y preparando las condiciones para poder llevar adelante el cruce. Uh-huh. Y también, digo, bueno, una de las cosas que, que lo llevó a tomar la decisión fue que era un territorio que estaba también bien organizado y que podía también contar con los recursos económicos como para... llevar adelante semejante hazaña.
Claro.
¿No? Digo, porque también digo, pensemos que para tener todo lo necesario, bueno, había que tener dinero, ¿no?
Claro.
Digo, que es clave, digo, para, no sé, para instruir militarmente para que, a los soldados que iban a participar, para tener el armamento, los uniformes, la comida, las mulas, los caballos, la atención sanitaria. O sea, necesitaban también tener médicos, médicas, o sea, enfermeros, botiquines, que acompañaran.
Claro,
¿no?
Todo, sí.
Y también necesitaban tener conocimiento y orientación en la montaña.
Eso es fundamental, digo, viste,
que
una
vez te dejan
sale,
ahí, te perdés.
Sí, o sea, dice, ¿para qué lado era? No, para, te despertaste al otro día. No. Decís, vamos para allá. No, era para.
¿Por
no, estás
seguro.
¿Por dónde veníamos? Y además un paisaje, ahora hablando un poco más en serio, que cambiaría, ¿no? Bastante por las condiciones climáticas también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, en Mendoza, digo, esto es importante, ¿no? Bueno, se encontró con una provincia que no tenía muchas defensas y tampoco tenía un presupuesto muy elevado, o sea que era un presupuesto escaso. Uh-huh. Entonces tuvo que llevar adelante algunas medidas para recaudar.
Claro.
Y ahí, bueno, puso algunos impuestos que eran diferenciados según la plata que tenía cada una de las personas.
Ah, mirá.
Digo, o sea, como esto, si los que tenían más plata iban a tener que poner más, básicamente.
Y está, es un, lógico, ¿no? Digamos.
Sí, digo, pero no siempre funciona así, ¿no?
No, entonces, no. Pero digo, en ese momento, qué estrategia, ¿no? Qué buena estrategia.
Y bueno, empezó, digo, como había que poner todo en esto, en esta tarea, ¿no?
En la organización.
La lucha por la independencia y por la libertad de nuestras naciones. Y porque estaba también, era posible un ataque realista. Uh-huh. Cuando hablamos realista, estaban los que defendían a la corona española, ¿no?
Ah.
Bueno, entonces como anticipando todo eso, bueno, había que prepararse. Entonces recortó presupuesto de casi todas las áreas, menos de educación.
Bien.
Interesante, ¿no?
Claro.
Como, bueno, ¿en qué ponía ahí el foco? Y también, bueno, fundó una biblioteca, hizo la primera escuela secundaria. De ahí, entonces digo, bueno, como también eso que lo charlábamos un poco ayer, uh-huh, bueno, le parecía muy importante todo lo que tenía que ver con la educación.
Claro.
Y con que sea garantizada, ¿no? Para la mayoría.
Uh-huh.
Bueno, impulsó también la vacuna antivariólica. Digo, que también digo, pensaba esto, ¿no? Bueno, que ahora estamos con todo el tema de vacunas, sí, vacunas, no. Bueno, y re importante vacunarse porque, digo, esto, como sabemos que tiene que ver con algo que va más allá de nosotras y nosotros, que tiene que ver también con el lugar donde vivimos, la comunidad y la sociedad.
Uh-huh.
Bueno, fomentó la industria y también embelleció la ciudad. O sea, que le importaba, digo, como el lugar donde estaba, ¿no? Que puso muchos árboles, eso también, digo, como generó todo, digo, un desarrollo que fue muy importante para la zona.
Claro.
Bueno, y en los preparativos hubo que hacer muchos sacrificios. Decíamos recién, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esos impuestos, bueno, había. Muchos empezaron también a poner plata en todo lo que tenía que ver con la expedición. Desde terratenientes, que eran los dueños de las tierras, o sea, que eran de los más ricos,
sí,
hasta los arrieros, que eran los que llevaban de un lado para el otro,
claro,
el ganado.
Gente, la gente de trabajo.
Exacto.
¿Y se sabe, profe, te hago esta pregunta? Por ahí no se sabe, ¿eh? No, porque es algo que no sé si estará documentado. ¿Se sabe cuánto tiempo tardó entre que toma la decisión y concreta en el cruce de los Andes?
Y bueno, eso se instaló en Mendoza en 1814.
Sí.
Y en 1817 comienza a hacer el cruce.
Claro.
En enero.
En enero, durante todo ese tiempo, seguramente habrán pasado muchas cosas, como a uno le pasa, ¿no? A veces, que uno está a veces más deprimido, mejor, se encuentra con ciertas dificultades. Digo, lo importante que es tener en cuenta cuando uno toma una decisión, sostenerla hasta poder concretarla.
Sí, no, y que aparte, ahora digo, lo vamos a ir charlando, pero había que pensar un montón de cosas.
Digo,
porque estamos hablando de la cordillera de los Andes, que ya vamos a ver en la semana qué significa y a qué. Digo, pero pensemos que era atravesar un cordón montañoso. No había túneles como hay ahora.
Claro.
Había casi, digo, muy pocos puentes. Entonces, digo, como para cruzar un río tenías que saber por dónde cruzarlo, porque por algunos lugares no se iba a poder. Bueno, llevar la comida necesaria para alimentarse y para alimentar a todos los soldados que iban.
Claro.
O sea, digo, como bueno, era. Digo, por eso se dice que San Martín era un gran estratega, ¿no? Y que planificaba y que era muy organizado en ese sentido, porque había que pensar muchas cosas antes de emprender semejante hazaña.
Sí, y además era muy arriesgado, ¿no? Digamos,
sí.
Esto todo el tiempo poniendo en riesgo la vida.
Sí,
¿no?
Sí, es cierto. Bueno, se dice que participó toda la ciudad de los preparativos porque esto que te decía, bueno, con donaciones, dejando lugares para construir espacios para hacer la instrucción militar, o sea, para que se formaran los soldados y que tuvieran los conocimientos necesarios para ir a la batalla. Después, porque participaron también muchos que eran de la zona y que conocían bien cómo moverse en la montaña y cómo orientarse. Esos eran fundamentales, ¿no? Para saber qué caminos hacer y por qué caminos no. Después participaron niñas, mujeres y niños, ancianos haciendo tareas de correo o juntando los materiales o armando y cosiendo los uniformes.
Claro.
Y, o sea, como que hubo una participación casi completa de toda la sociedad ahí cuyana. Y que fue, digo, fundamental para que se pueda llevar adelante el cruce de los Andes.
Exacto, buenísimo. Bueno, vamos a ir a la clase de plástica ahora, pero después seguimos, ¿eh?
Seguimos, sí, por supuesto.
Seguimos porque tenemos, esta consigna de toda la semana, que es cómo fue posible el cruce de los Andes, es la consigna de hoy, pero acercarnos a San Martín es nuestro objetivo esta semana en Radio Escuela. Y ahora vamos con la profe Cande.
Hola chicos, chicas, Juli, Vero, ¿cómo están?
¡Bien!
Bueno, estamos hablando hoy de los rostros de San Martín. Les quiero contar que hay un montón de retratos, ¿sí?, de nuestro padre de la patria, pero también hay que aclarar que muchos retratos fueron hechos por artistas contemporáneos, ¿sí?, de San Martín, observándolo directamente, y hay muchos otros retratos que son alegóricos, que se hicieron post-mortem, es decir, después de que él murió. Nosotros hoy vamos a hablar de algunos retratos, porque a estos retratos los rondan lindas historias que está bueno conocerlas. Por ejemplo, uno de los primeros retratos que hay de San Martín, que lo muestran joven, ¿sí?, con 38 años, lo pintó un pintor afrodescendiente, ¿sí?, que había nacido en Lima, en el actual Perú, hijo, ¿sí?, de afrodescendientes esclavizados. Este pintor se llamaba José Gil de Castro. El retrato lo pintó junto a San Martín, o sea, observándolo directamente en lo que actualmente conocemos como Chile. Y a partir de este encuentro en el cual José Gil se encuentra con San Martín y le realiza el retrato, creció una muy hermosa amistad entre ellos que perduró más allá del tiempo que tardaron en hacer el retrato. Ellos después siguieron teniendo una amistad y San Martín guardó durante un tiempo con mucho cariño este retrato, le gustaba. Después hay otro retrato, ¿sí?, que dicen que San Martín lo tuvo hasta el final de sus días, junto a él lo tenía en su habitación, que es el retrato en que él está con la bandera argentina. Bueno, ese retrato parece ser que lo pintó, no está muy claro si lo pintó la hija, la profesora de pintura de su hija Mercedes, o si lo pintaron juntas. Pero este era un retrato que él le tenía mucho cariño. Después tenemos un retrato, pero que no es pintado, ¿sí?, sino que es un daguerrotipo. ¿Ustedes saben qué es un daguerrotipo? Un daguerrotipo es una de las primeras técnicas fotográficas de la historia, ¿sí? En el caso del daguerrotipo de San Martín, es del año 1848 y lo muestra a San Martín con 70 años. ¿Bien? Es interesantísimo, ¿sí?, porque es un retrato fiel y es poder ver su imagen fotográfica. A partir de esta imagen fotográfica real de San Martín de 70 años, se pudieron hacer muchos estudios después de sus rasgos y de su rostro, e incluso hay un diseñador, un artista argentino que se llama Ramiro Gigliazza, ¿sí?, que actualmente vive a varios kilómetros de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, pero él es en verdad de Morón, del Gran Buenos Aires. Él durante muchos años, 4 años, estudió muchísimos retratos de San Martín, y especialmente este daguerrotipo, esta foto de las que les estoy hablando. Y a partir de esta investigación y de técnicas digitales de diseño y de fotografía, él pudo reconstruir y hacer un retrato, ¿sí?, de nuestro querido San Martín. Hizo dos. Uno en el que lo muestra a San Martín con aproximadamente 40 años, ¿sí? Que lo muestra con su tez morena y una mirada muy fuerte. Y después también pudo hacer una animación de ese retrato de San Martín ya anciano, en el cual le agregó movimiento y es como si San Martín sonriera, ¿sí? Estas últimas dos imágenes son sumamente conmovedoras, son maravillosas. Quienes puedan tener acceso a las redes tal vez las puedan buscar. Muchos cuadros de este retrato, muchas imágenes de este retrato digital se están colocando en distintos puntos de nuestro país y seguramente de acá a un tiempo van a llegar también a todas las escuelas para que podamos tener esa imagen recreada tan amorosamente de nuestro padre de la patria. Así que los y las invito a que puedan buscar estas imágenes de las que hablamos. Por último, nuestra actividad del día de hoy es, a partir de todo lo que venimos estudiando de San Martín, vos, en tu casa, ¿cómo lo retratarías? Con todo lo que conoces y con todos los materiales que tengas en casa, la invitación es a que hagas tu propio retrato del padre de la patria. Saludos a todos y todas.
Gracias, la clase de plástica siempre está buenísima. ¿Quién le cortaba el pelo a San Martín? ¿Cómo hacía para retocarse la barba? Viste que ahora está de moda algunos que se dejan sí. La barba así, pero San Martín en los retratos que vemos o en la foto esa que está, es impecable. La verdad que tiene siempre el mismo corte, está, o sea, muy prolijo, pero no tanto tiempo cruzando los Andes. ¿Cómo hizo con esa parte también? Esa es otra pregunta.
Puede ser que ¿ves? Haya un barbero.
Un barbero ahí entre toda la comitiva. A mí me parece
bueno,
que sí.
Ahí dijiste, la comitiva.
A ver.
Vamos a tirar algunos números.
Sí.
Fueron 5.200 personas que cruzaron.
Es como para un estadio de qué, 5.200 personas. Yo soy malísima para calcular, pero... estadio de obras. Como cuando vas a un recital que está llenísimo de gente así. No
todos
sé.
Organizados y formados.
Claro, como un Luna Park, como un estadio de River, como, no sé, 5.200 personas. Bueno, ahí está, un montón.
10.000 mulas. Y la mula, digo, porque es un animal que estaba preparado para, bueno, que podía llevar la carga y que también, digo, como transitar por ese terreno, ¿no?
Sí, que sus patas le permiten transitar sin tanta dificultad ese terreno montañoso,
exacto.
Rocoso.
1.600 caballos.
Sí.
600 vacas. Uh-huh. Y apenas tenían 900 tiros de fusil y carabina. O sea que no había para todos. O sea que digo, también
claro,
pensé,
si eran
¿no?
5.000 y tenían, ¿cuántos dijiste? 900.
900 tiros de fusil, sí.
Claro, re poquitos parece, ¿no?
Sí. Bueno, granadas, metrallas y balas de cañón.
Bien.
Eso es con lo que salieron. Y pensemos esto como, bueno, había que alimentarse en el camino,
sí.
Había que tomar agua, tenían que alimentarse los animales que llevaban. Entonces también... Eso lo anticipó.
Claro.
O sea, armó el itinerario que se armó y los recorridos que hicieron, tenían en cuenta eso. ¿Cuándo se iban a encontrar con algún un río, un lago, una laguna, ajá, donde poder tomar agua y donde los animales también podían tomar agua?
Claro.
Pensemos eso, que también los animales toman agua.
Sí.
Y la comida, llevaron algo que se llama charquicán, que es una carne secada al sol, que tenía como las proteínas y daba la energía suficiente también para hacer todas, digo, como esas caminatas, para sostener todo ese ritmo, ¿no?
Y ese cambio de temperatura, ¿no? Porque si nosotros dejamos algo fuera de la heladera durante mucho tiempo,
bueno,
cuando hace mucho calor, no lo podemos comer, después
claro.
Se pudre, ¿no?
Y pensemos en el momento, la época, ¿no? Digo, como
claro.
Todas las cosas, todas las características.
Y el tema del baño, ¿no? También. Vamos a decir todo, profe. Había que organizar el tema del baño. Y sí, ¿dónde hacías todo? ¿Dónde hacías pis? ¿Dónde hacías caca? ¿Dónde te
bueno,
bañabas?
Y eso
y
creo
sí.
Que no le debía molestar tanto porque era otro momento. Digo, no sé si es como...
Y pero tenías que organizarte igual, viste que
sí.
Es un tema complicado.
Es un tema
estaba
complicado.
Estaba todo pensado, bien.
Estaba
bien.
Todo pensado, lo que preguntás vos antes, desde 1814 hasta finales de 1816, porque salió en enero del 17.
Uh-huh.
¿Por qué habrán salido en enero? También tenía que ver con una cuestión estratégica,
claro.
Digo, pensar la cuestión climática, uh-huh. En enero, verano. Era como el momento justo porque después ya marzo, abril empiezan las nevadas y ahí ya sea
muy
intransitable, no se podía transitar directamente,
claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, bueno, digo, como había toda una táctica pensada, porque te decía antes, estaban anticipando el ataque de tropas realistas que venían del Alto Perú, o sea, que venían del norte. Ajá. Bueno, entonces la estrategia era cruzar la cordillera para liberar Chile y después llegar a Lima, ¿no? O sea que, digo, como había todo un plan, claro, pensado.
No era un solo destino.
No.
Y... ¡Vamos! Ay, ¡hay que vencer a los realistas!
Ahí no, claro, nos increpó.
Sí, ahí te, o sea, te hablaba así, a partir vos tenías que salir rápido.
Sí,
ahí. Dios mío.
Bueno, pero eso, hubo toda una táctica pensada. Antes de hacer eso, recorrió la cordillera, dialogó con caciques, organizó 6 cruces en simultáneo. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué habrá hecho 6 cruces, 6 columnas?
Claro, para que no vayan todos juntos, porque si no, primero que se daban cuenta que estaban yendo todos juntos, exacto, un montonazo. Y aparte, desde que cruza el primero hasta que cruza el último, tardan muchísimo más que si se dividen y van en diferentes columnas, ¿no?
Sí, la idea era despistar, claro, llegar, hacer la sorpresa, ¿no? Bueno, uh-huh, digo, como toda esa estrategia fue la que llevó adelante y que hizo que fuera un triunfo el cruce de los Andes y la liberación de Chile y posteriormente la de Perú.
¡Ay, qué emoción me da todo esto! La verdad que está buenísimo. Me pone un poco nerviosa, ¿sí? Viste que uno a veces, no sé, va de visita a algún lugar, se tiene que organizar también y tiene que acordarse de varias cosas. Bueno, imagínate en esta circunstancia. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a este momento tan lindo que hemos organizado para poder conmemorar y empezar a acercarnos al Día de las Infancias? ¿Qué hicimos? Convocamos a diferentes personas que pasaron por Radio Escuela para contarnos de su trabajo, de sus historias, para compartir su arte, como en este caso a Adela Bash, y le preguntamos, bueno, sobre su infancia.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Cuando yo era una niña pequeña, tenía 2 juegos favoritos. Uno era jugar al teatro, hacer de cuenta de que yo tenía también otras vidas, disfrazarme, ponerme en el lugar de otros personajes. Y leer, porque leer siempre fue para mí un juego. Soy Adela Bash, escritora, y quiero desearles feliz Día de las Infancias en Seguimos Educando.
Feliz Día de las Infancias, así nos vamos acercando a este día. Bueno, pero estábamos en el cruce de los Andes, profe.
Sí, entonces pensamos esto, ¿no? Que bueno, que fue algo que se fue armando, digo, que llevó un tiempo, que tuvieron que juntar el armamento, que tuvieron también que conocer el territorio y por eso participaron también vaquianos. Uh-huh. Cuando hablamos de vaquianos estamos diciendo a esas personas que saben y que conocen los caminos por donde andar, digo, claro, también pensemos, lo decíamos antes, ¿no? Lo de los túneles, lo de los puentes, que no había todo eso. Entonces, digo, pensemos que los caminos eran hechos porque la gente los transitaba o porque los caballos transitaban el ganado. Uh-huh. Bueno, entonces eran angostos, más o menos de 1 metro. Entonces también, digo, muchas veces estaban al lado de precipicios.
Ay.
Digo, como un montón de cosas que hacían que sea muy complejo llevar adelante esto. También la altura.
Claro.
Porque pensemos, digo, bueno, que estamos, sí, hablando de la cordillera, de un cordón montañoso, entonces que muchas veces estaban con poco oxígeno, digo, por las cuestiones atmosféricas, ¿no? Digo, bueno, uh-huh, iban subiendo, entonces, bueno, también eso dificultaba el transitar y poder continuar andando. Así que, bueno, hay un montón de características que hicieron que sea, digo, sumamente complejo y por eso también llevó tanto tiempo prepararlo.
Claro. ¿Y antes del cruce qué pasó?
Y antes del cruce todo esto, digo, bueno, de poder instruir militarmente a los soldados que iban a participar, uh-huh, de poder reclutar a los vaquianos para que armaran también y pensaran los lugares por donde cruzar y qué caminos hacer, de juntar las mulas, porque yo te decía, bueno, 10.000 mulas, no es que había 10.000 mulas disponibles, sino que hubo que juntarlas,
claro,
juntar el dinero para poder comprar el armamento, los uniformes, para la comida.
¿Y la participación de las mujeres solamente fue antes? O sea, ¿no cruzaron mujeres los Andes o sí hubo alguna? ¿Hay algún registro de eso? Porque hay cosas que son, uno se pregunta, pero realmente hay veces que no hay registro.
No lo sé, la verdad, eso. O sea,
bueno,
lo
otra
que
de las cosas que nos
se
queda...
dice es la participación previa,
claro,
los preparativos.
Bueno, que no es poco, ¿no? La verdad,
no.
Aparte, pensemos que esos lugares también quedaban como las mujeres y los niños. O sea, había que,
sí,
quedarse también a defender y a cuidar,
sí, sostener,
preservar y... esos lugares activamente.
Sí.
Bueno, estamos entonces en esta semana súper intensa acercándonos a San Martín. Vamos a agradecer una vez más a todos los chicos y chicas que han participado.
Le vamos a agradecer a Tío Guzmán y Bruno Ferro, que son de la Escuela Técnica número 1 de la provincia de Tucumán, de la localidad de Faimalá. A Jessica Vergara, del Colegio San Cayetano Rico, de Capitán Bermúdez, en Santa Fe. A Valentín Melonio, de una escuela de Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires.
Y esos son todos. Les mandamos un beso grande. Gracias a vos, profe Juli. Nos encontramos la próxima. Nos vamos a ir escuchando Zulki, de Gustavo Cerati.